Carlos le pasa, o cuando le pone contra las cuerdas, pues él se queja, dices que esto no era necesario, si estábamos ahorrando ruedas, ¿por qué hacer esto? Y claro, Carlos ya empieza a estar cansado, y aunque se lleva muy bien y se va a llevar muy bien el resto del tiempo, empieza a estar cansado y le contesta, y dice, mira, es que ya estoy harto de que todo el día se queje, porque cada vez que yo hago algo parece como que le molesta. Llevábamos ruedas nuevas, los Mercedes llevaban ruedas viejas,
tenía que atacar.
Claro. Y yo ataqué, y de hecho le salió bien, porque le hizo un undercut a Lewis Hamilton y estuvo a punto de ganarle la posición también a George Russell. Pero claro, el rival más duro que tiene ahora mismo es su propio compañero de equipo, que no le mola nada que Carlos esté por delante.
Al final
la estrategia le favoreció un poquito más a Leclerc, porque eligieron bien, lo jugaron mejor. Pero bueno, va a ser difícil lo que queda de año para Carlos dentro de Ferrari.
Mira, a mí lo que me tiene muy indignado es que Leclerc dijo que quería lucirse ante su público y que como está en un momento complicado de su carrera deportiva, ¿sabes? Ese toquecito sobra.
Lanzar puñitas
del momento de la vida deportiva. Tiene la suerte de que es un caballero, Carlos, y solo dijo que se queja demasiado. Pero hay una escena que se baja del coche de Leclerc y se va a pedirle explicaciones. Y Carlos le dice que no. Y le dice que no pasa nada, que no pasa nada. Y van sin hablarse. Es decir, que luego la relación personal no es mala, pero esto, ahí se calientan. Y lo que está claro es que lo que dice Leclerc a mí me preocupa. Según Leclerc, el equipo les dijo que tenían que ir guardando ruedas las primeras vueltas. Si
pero
eso es así...
No,
y el jefe de equipo dijo que no había esa orden. Lo que pasa es que si eso es así, directamente lo que quería Charles era que él tenía que ganar por decreto.
Sí, sí.
Y eso es lo que no puede ser. Y así que
bueno,
hay que estar vigilante.
Y luego está lo de Fernando, que yo tengo la sensación de que cada X grandes premios mete un toque de atención.
Esta vez ha sido fuerte. Para mí.
Sí. Tiene activado como recordatorio en el móvil. Venga, rajar un poco para ver si espabilamos. Y le tocó este fin de semana.
Sí, porque...
Esto es como las bombas de presión, ¿no? Que tienen un manómetro y el manómetro va subiendo la agujita.
Sí.
Y entonces Fernando aguanta y aguanta. Pero la agujita va subiendo. Y en un momento determinado, cuando la presión empieza a ser muy alta, tiene que haber una válvula de seguridad que suelte un poco de aire para que no reviente todo. Entonces Fernando suelta y manda un mensaje y dice, bueno, hay que ser pacientes, hay que esperar, hay que confiar en que vengan las evoluciones, aunque llevamos un año y medio con evoluciones que no funcionan, y además, aunque ya hemos localizado lo que le pasa al coche, ya lo entendemos, no es algo que se pueda solucionar rápido, pero hay que hablar menos y actuar más.
Sí, la frase
para esto mí... es el primer toque de atención.
La frase para mí clave es que dice más hechos y menos promesas. Fui a hablar con el team manager del equipo, con Mike Crack, y le pregunté, dice Fernando Alonso que quiere más hechos y menos promesas, y me corta y me dice, estoy completamente de acuerdo. La historia es que Mike Crack está muy disgustado, como el jefe de equipo, que es el padre de Stroll, con la dirección técnica. La dirección técnica es de Dan Fallows. Y es el hombre al que le están apuntando de que no está haciendo bien. Hay rumores de que le puede sustituir un director técnico de Ferrari. Es decir, que las aguas bajan muy revueltas en Aston. Y además dice Fernando, si no estoy entre los cinco primeros en la carrera de Hungría, esto no puede ser. Y la carrera de Hungría es cuando llegue la próxima evolución. Es decir, está un poco harto porque lo peor de Aston es que de un coche que era fácil de conducir a principio del año pasado, que hizo un montón de podios, sí, hemos pasado a un coche que es diabólico. Mm. Y eso es lo más raro.
Oye, vamos terminando. Austria, lo próximo. Es este fin de semana, ¿no? El próximo.
El próximo fin de semana.
Sí, ¿os gusta? Triplete, sí.
¿Os gusta Austria?
Sí, a mí me gusta.
Está bien.
A mí me gusta el circuito. Es un circuito muy corto. Es un circuito con curva muy rápida. Es un circuito con unos pianos muy agresivos. Problemas para Red Bull. Es un circuito donde creo que McLaren va a seguir yendo rápido. Y luego viene Silverstone la semana siguiente, donde va a ir más rápido todavía McLaren. Red Bull tiene que reaccionar, porque si no reacciona, Max va a llegar un momento en el que no va a poder tapar más vías de agua. Y está salvándolo. Se lo dijo Christian Horner cuando acabó la carrera. Has ganado tú esta carrera, no la hemos ganado nosotros. Así que McLaren tiene que acertar, no puede cometer más errores, no puede desperdiciar victorias, que ya ha desperdiciado tres. Y a pesar de todo, sigo diciendo, hay campeonato, McLaren tiene el coche más rápido y Verstappen va a sufrir este año para ganar el cuarto.
Lobato, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Es muy buena pista para Ferrari. Ya lo verás que va a ir mucho mejor que en Barcelona. Y lo contaba ayer domingo. Ahora hay que esperar un poquito con Carlos Sainz, que Red Bull está un poco enfadada con Checo Pérez.
Vale, pues esperamos.
Total. Esperamos, no pasa nada.
No pasa nada.
No hay que firmar deprisa corriendo.
No esperamos por Mbappé.
Exacto.
Pues mira, esperamos un poquito por Carlos Sainz. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Ahora cerramos.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Calienta que sales, porque en Versus, cuando tu equipo corre, tú corres con ellos. Y si marcan, tú también marcas. Porque en Versus, cuando apuestas, haces equipo. Regístrate en Versus.es, apuesta con cuotas exclusivas y deposita y cobra en metálico en sus locales. Versus, no team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Mañana tenemos una gran tarde de radio, ¿eh? Desde las 6:45, tiempo de juego. Se resuelve el grupo de desde las 6, Francia, Polonia y Países Bajos, Austria. Y a las 9 de la noche, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Y en la Copa América estamos en el minuto 77 del Colombia 2, Paraguay 1. Victoria de momento de Colombia. A las 3, recuerden, juega Brasil contra Costa Rica, su primer partido. Todo esto lo da Movistar Plus. Nos vamos. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tras el partidazo toca cambiar un poco el registro, más que nada porque hoy tenemos temazo súper importante también, porque seguramente ahora mismo pues nos estés escuchando desde tu cama o estés sentado en el sofá de tu salón, o incluso igual, bueno, pues te ha tocado salir a trabajar desde que ha empezado la madrugada. Bueno, pues desde Poniendo las Calles, de verdad que nos alegramos de todo corazón de que tengas una casa con una cama cómoda, con un sofá calentito en el que poder tumbarte, calentito o fresquito, más que nada ahora ya que en ciertas zonas de España hace calor y hace fresquito. Pero claro, sin embargo, no todo el mundo tiene la misma suerte. Precisamente por eso hoy nuestro temazo tras el partidazo, queremos acordarnos de las personas que no tienen un hogar en el que vivir y que probablemente pues nunca han podido decir eso de hogar, dulce hogar, ni tan siquiera pensarlo. Bueno, pues para que te hagas una idea, en España se estima que hay cerca de 30.000 personas sin hogar que piden ayuda, aunque en realidad son muchísimas más. Es un dato muy, pero que muy entristecedor, que nos hace darnos cuenta de lo afortunados que somos. Pero por suerte hay mucha gente que trabaja todos los días para hacer frente a este problema que tantos prejuicios conlleva asociados. Personas como María Santos, es la responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas España, que ya está aquí esperando su momento de radio para charlar con nosotros al otro lado del teléfono. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Pues mira, María, gracias. Lo primero de todo, me gustaría saber por qué una persona normal como tú y como yo puede llegar a acabar viviendo en la calle.
Pues mira, esta pregunta, yo creo que es fundamental que la hagáis y que la respondamos desde las personas que estamos cerca de las personas en situación de sin hogar o desde las mismas personas en situación de sin hogar. Fíjate, tenemos a veces muchos prejuicios sobre el sin hogarismo y nos imaginamos siempre una misma tipología de persona, ¿no? Pues una mayor, con problemas de adicciones, que está en la calle. Pero las personas sin hogar todas son diferentes y vienen de diferentes circunstancias. Es importante saber que hay un sinhogarismo sobrevenido, también muy significativo, en el que situaciones vitales traumáticas, algún enfrentamiento de alguna muerte especialmente dolorosa, situaciones de divorcio, pero ojo, también desahucios, pérdidas de empleo, pérdidas y situaciones de salud que de repente aparecen en nuestra vida y dan un giro. Hay muchas personas que empiezan a tener una situación de sin hogarismo en un momento dado de la vida porque algo ha ocurrido que ha trastocado toda su estabilidad. Y en este momento, fijaros, el tema de la vivienda, de la dificultad del acceso a la vivienda que hay en nuestro país, provoca que muchas personas no puedan tener acceso a la misma, y personas que en principio podemos ser cualquiera, una pérdida de empleo, insisto, una desgracia sobrevenida, puede ocurrir que nos lleve a todos a esta situación, y es importante que lo sepamos. De todas maneras, también es importante señalar que hay un porcentaje importantísimo de sinhogarismo, que es lo que llamamos el sinhogarismo estructural. En Cáritas siempre decimos, oye, la pobreza se hereda. Es muy difícil subir en el ascensor social cuando tú estás en el subsuelo. Y cuando las faltas de oportunidades, los problemas en la familia, las situaciones de pobreza, de falta de acceso a recursos, ocurren desde la infancia. Y hay que entender que este sinhogarismo, que es estructural, que empieza ya en las situaciones donde las personas somos muy pequeñitos en nuestras familias, también es muy significativo, ¿vale? Por eso nosotros distinguimos este sinhogarismo estructural y el sobrevenido, que puede ser multicausal.
¿Y cuál es la labor de Cáritas para hacer frente al sinhogarismo en España?
Pues mira, como te decía, cada persona en situación de sin hogar es diferente y tiene una circunstancia diferente, ¿no? Cáritas intenta responder de maneras muy diversas a todas estas situaciones que son diferentes. Nosotros acompañamos a personas en calle, acompañamos a personas en situación de emergencia, acompañamos a personas en hogares donde algunas personas en situación de sin hogar necesitan estar en un entorno muy protegido, donde tengan una atención muy especializada, y estos hogares que cada vez van siendo menos numerosos e intentamos, ¿no?, que sean cada vez más propicios de sentirse en un hogar. Luego también tenemos viviendas donde algunas donde viven más de una persona y otras donde vive solo una persona o donde viven unidades familiares. Nosotros también tenemos centros de día, ¿no?, donde las personas pueden ir desde a cubrir sus necesidades más básicas a también estar empezando a hacer talleres, a participar, porque para nosotras en este momento es muy importante contar con las personas en situación de sin hogar para trabajar con ellas. Son ellas quienes nos tienen que decir, y estamos fomentando muchísimo que esto sea así. O sea, la persona sin hogar tiene derecho a decidir sobre su propia vida, y la persona sin hogar es quienes nos van marcando el ritmo, participando en nuestros recursos y proyectos, no como sujetos pasivos, sino como sujetos activos de los mismos. Entonces, bueno, no hay una sola respuesta, hay muchas respuestas que dependen de la situación diferente, ¿no?, de cada parte del territorio. En España tenemos realidades muy, muy diversas en las distintas partes de nuestro territorio, y también intentando acompañar, ¿no?, que es nuestra palabra más importante, acompañar desde esta manera de entender a la persona en situación de sin hogar y en general a todas las personas desde la diversidad, y sabiendo que las necesidades y la historia de cada quien es lo que tiene que ir definiendo, ¿no?, nuestro acompañamiento y cómo podemos apoyar y acompañar ese camino lleno de dificultades y trabas que tienen ellos.
¿Y estos proyectos que tenéis, ¿no?, los que tenéis ahora mismo en marcha, cuáles son?
Decirte uno, son muchos. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos metidos, ¿no?, en la preparación de la campaña Nadie sin Hogar, que hacemos con otras entidades, con Facian, con las SARS, con Vestevi. Es una campaña que llevamos haciendo más de 30 años, donde intentamos sensibilizar a la población en general y también a nuestras comunidades, a las parroquias, a todas las personas, sobre la realidad del sinhogarismo, en el que intentamos dejar claro que las personas en situación de sin hogar están vulneradas en sus derechos humanos, en sus derechos fundamentales, en los que intentamos decir y poner de manifiesto que son personas con dignidad y así deben ser tratadas. Bueno, pues estamos en ese momento. Y esto a nivel confederal, o sea que estamos todas implicadas en eso. Pero luego, pues te digo que desde respuestas de vivienda, que ahora mismo también están siendo muy importantes, estamos implicados también en poner una mirada en las mujeres en situación de sin hogar. Llevamos 2 años intentando entender que las respuestas no se tienen que ajustar a una realidad muy importante y muy de mucha vulneración, que es la de las mujeres en situación de sin hogar, porque tradicionalmente en estas cosas siempre se ha pensado los hombres, pero estamos muy involucradas en pensar en las personas, en las mujeres en situación de sin hogar y en cómo deben ajustarse las respuestas a sus necesidades concretas. En muchas de nuestras Cáritas del territorio, pues los proyectos de acompañamiento en calle, ¿no?, y de defensa de los derechos al espacio público y de que sepan que no son personas que están solas, sino que son acompañadas. Y luego lo que te decía, ¿no?, desde respuestas de emergencia a hogares donde las personas son acompañadas de una manera integral.
¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tarda en dejar de vivir en la calle? ¿Se puede salir de una situación tan complicada como esta? Eso es interesante decirlo también, ¿eh, María?
Pues mira, esto es... Parece que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, ¿no? O sea, es que son situaciones tan diferentes que el tiempo es muy individual, es decir, cambia mucho. Tenemos procesos muy largos y tenemos procesos en el que la persona rápidamente coge todas las posibilidades y sale, y otras veces en el que es que estamos viendo historias de vida muy deterioradas y con muchísimos problemas. Gente que ha sufrido violencia desde pequeño, que tiene unas historias tremendas. Gente con un trauma migratorio tremendo y que además aquí pues tampoco estamos acogiendo como deberíamos. Entonces depende un poquito, pero realmente lo que cambia la vida es si estás acompañado, todo empieza a poder suceder.
Claro, y por último, ¿qué podemos hacer entonces cada uno de nosotros a nivel particular para ayudar a la gente que vemos que está viviendo en la calle en nuestro día a día? Cada vez vemos a más gente.
Pues mira, me estoy acordando, por ponerte así una referencia, ¿no?, que el año pasado teníamos un lema que era Comparte tu red, y este año tenemos un lema que es que hace referencia al camino, ¿no?, a compartir caminos. Fíjate, las personas en situación de sin hogar tienen la sensación de que pasamos a su lado y no vemos, pero no es verdad, sí vemos. Entonces, el que ya se sientan que sí que las vemos, que alguna vez los mires, te pares a hablar sin invadir espacios y respetando que son personas. Además, son personas que a veces es preguntarles cómo se llaman, decirles cómo te llamas tú, ¿sabes? Que a veces dices, pero bueno, ¿cómo podemos ser tan insensibles que estamos pasando al lado? Incluso a veces estamos detectando una situación que necesitaría ayuda, apoyo inmediato. Bueno, pues el ser capaces de percibir esto. Y luego también en esos ámbitos comunitarios y sociales donde nos movemos, ahí también tenemos una responsabilidad. Fíjate, se hablará mucho de la soledad no deseada de las personas mayores. La soledad no deseada está siendo un mal compartido por muchísimas personas en nuestra sociedad. Y sí que podemos, nuestros espacios comunitarios, ¿no? Nosotros en Cáritas siempre decimos en los espacios parroquiales, podemos abrir nuestras comunidades, podemos compartir nuestras redes y podemos compartir nuestros caminos, porque en el fondo las personas en situación de sin hogar además tienen muchísimo que aportar y aprenderíamos muchísimo si fuéramos capaces de hacer esas comunidades abiertas y de incluir también en lo colectivo, sabiendo que además las personas en situación de sin hogar cuando participan enriquecen los espacios.
Pues María Santos, no te quito más tiempo. Gracias por ayudarnos a poner las calles desde bien temprano. Eres la responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas España. Muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya muy bien la madrugada, la noche. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotras y espero haberos podido acercar a algo esta realidad que en la que también animo a que nos acerquemos directamente a las personas en situación de sin hogar, que ellas tienen mucho que decir.
Estoy viendo que tenemos ya en nuestra cuenta de Facebook a Eloy DBA, a Antonio Juan Strutz, también a José Javier Campos y a Manuel García Cifo. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, tu nombre me aparece aquí en la pantalla del ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Ahora, por ejemplo, es el momento de hablarte de Javier Gascón, o mejor dicho, Javier Cascón. Él tiene 26 años, vive en Madrid y ya ha comprado 2 pisos. El primero, por ejemplo, lo ha pagado. Es verdad que, pumba, ahí lo ha pagado. El segundo está en proceso. Claro, y dirás, oye, Pulpo, ¿y cómo lo ha conseguido a su edad? Cuando la media de edad para comprar la primera casa en España son los 41 años. Me resulta, cuanto menos, increíble. Pues déjame que te cuente, porque Javier tiene 2 pisos a su nombre, sí, pero vive con su madre y también con su hermana. Y dices, oye, Pulpo, ¿y por qué vive con ellas? Pues de verdad, esto es muy interesante. Todo tiene una explicación. Porque este joven lo que quiere hacer es dar un hogar a las personas que no lo tienen y para ello ha comprado estos pisos en Madrid.
Estamos, como veo, Pulpo, ante un caso extraño. La cuestión es, ¿de dónde ha sacado el dinero? Pues diciendo que sí a todos los trabajos que le han ido saliendo en los últimos 4 años. Ha sido celador de hospital, monitor de campamentos, camarero en un restaurante, cuidador de ancianos. Ha llegado a trabajar incluso 13 horas en un solo día. Una de sus últimas ocupaciones es radicalmente distinta. Escribió un libro, Amén sin tilde, no amén, sino del verbo amar.
Ya sabes lo que se suele decir, hace más quien quiere que quien puede. Y Javier desde que era niño lo tuvo claro. Claro, es que con 13 años ya colaboraba con un comedor social y en la universidad empezó a participar en la creación de distintas ONGs y también a colaborar con otras. En este camino dedicado a los demás, se ha centrado sobre todo en las personas sin hogar y desde ese interés es verdad que ha trabajado hasta cubrir su necesidad más básica que hay junto a la comida, que es ofrecer un hogar. Y así, en el año 2022, Javier consiguió comprar un inmueble por 75.000 euros, en el que ya viven 2 mujeres que estaban en riesgo de exclusión.
Este 2024 han comprado su segunda casa. Lo ha hecho pidiendo un crédito personal y en ella ya vive una familia. ¿Cómo lo ha hecho Javier? ¿Cómo es posible que a sus 26 años pues haya conseguido comprar 2 casas?
Solo confiando en que la gente es buena, en que la gente nos iba a apoyar. Y ya está, y lanzándonos a la piscina, ¿no? Lógicamente hay miedo, nunca lo habíamos hecho antes, pero creíamos que era algo importante, que se tenía que hacer, porque las organizaciones en las que trabajábamos no había sitio para más personas y siempre estaban llenas. Y entonces pues me lancé confiando en que la gente se lanzaría con nosotros también a la piscina.
¿Y a qué se refiere, Javier, con esto?
Simplemente eso, cuando ya tenía 20.000 euros ahorrados con los trabajos en los que estaba, pues dije, bueno, voy a lanzar el libro también, ¿no? Entonces saqué el libro en redes sociales y dije, en menos de un año vamos a comprar la casa. Y la gente, pues de diferentes sitios de España, de diferentes países, también de diferentes continentes, empezó a enviarnos dinero, a comprar el libro, a llamarnos para charlas en empresas, en universidades, en locales, en donde fuese, ¿no? Entonces dijimos, wow, o sea, la gente es buena, ya lo sabíamos, pero esto nos lo corrobora, ¿no? Entonces simplemente es dejarnos llevar por esa corriente de gente buena con la que caminamos al lado.
Como ves, Pulpo, sí, hay gente solidaria, gente buena, como dice Javier, pero a esto, en el caso de este chico, se une la iniciativa, la acción, porque además los pisos no los ha comprado en algún sitio de la geografía española, sino en la misma capital.
Sí, justo, queríamos que era una prioridad que estuviesen en un sitio, primero, en el que pudiese la gente pues encontrar oportunidades laborales. Entonces pues Madrid o Barcelona eran las prioridades, sobre todo por el tema de trabajo, también por el tema de transporte, para poder tener pues oportunidades de trasladarse en transporte público, ¿no? Porque al final no disponen de otros medios. La prioridad era eso para estas primeras propiedades. Luego, en el caso de que nos vaya bien la cosa y que podamos seguir, y ahí ya nos planteamos otros sitios más alejados y buscar otras alternativas más baratas. y ya encontraremos otros trabajos entonces para esas personas que vivan en esos pisos.
Es que encontrar un inmueble por 75.000 euros en Madrid tampoco es una tarea fácil.
No es fácil, no, y también que, bueno, ya lo veréis, o sea, cuando queráis estáis invitados a venir, son 30 metritos, es también un bajo, es local reconvertido a vivienda, entonces, bueno.
De bueno, nada, claro que no, que es una vivienda para dos personas que ahora ya no están en la calle, todo un lujo. Las cosas hay que decirlas, es un hogar digno.
Sí, sí, al final es eso, ¿no? O sea, para nosotros no es solo el techo, porque al final un techo lo pueden tener debajo de un puente también, me refiero. Entonces, para nosotros es dar ese paso de convertir techos y casas, ¿no?, en hogares.
¿Cómo se elige y quién va a ir a ese piso? Porque, claro, me estoy imaginando que conoce muchas realidades complicadas de personas que también necesitan ayuda.
Justo. Ahí lo primero que hacemos es ponernos en contacto con su trabajador social, porque todas las personas que, bueno, que han acabado en la calle por una razón u otra, tienen algún trabajador social o de servicios sociales o de la organización que les acompaña. Entonces nos ponemos en contacto con ese trabajador social, también con la organización que les acompaña, conocemos su historia, entrevistamos a las personas, vemos sus necesidades y les fijamos una serie de objetivos. Una serie de objetivos que tienen que cumplir durante ese año en función de sus necesidades, ¿no? Ya sea aprender el idioma si no lo conocen, ir a reuniones con el trabajador social y con la psicóloga que les acompaña, luego pues hacer deporte o búsqueda de trabajo o ahorrar una cierta cantidad de dinero en caso de que consigan un primer trabajo, cosas así.
Y todo con 26 años, currando a tope en varios sitios para poder ahorrar y comprar una primera casa y luego otra. A Javier le ha supuesto un riesgo porque se ha metido en un crédito personal.
Sí, es temblando. El día de firmar estaba temblando de verdad porque, bueno, pues un préstamo personal con un 7% de interés es una barbaridad, o sea, mucho más que una hipoteca. En este caso no se podía una hipoteca por cuestiones del dueño anterior, por un problema que había antes, que no habían cancelado la hipoteca. Entonces la única opción era un préstamo personal, y con un 7% de interés, sabiendo lo que es eso, pues es una barbaridad, ¿no? Y sabíamos que los próximos años, tengo 6 años para pagar esta segunda propiedad, pues que iba a estar un poco hasta el cuello, ¿no? Pero a veces hay que confiar. Y digo, pues bueno, que lo pierdo todo. Pues bueno, ya está. Pero al menos pues habrán vivido pues unos meses o unos años más personas ahí. Y ya está viviendo pues un matrimonio cubano desde hace 2 meses, desde la que la compramos.
¿Y Javi hasta dónde está dispuesto a llegar?
Pues eso lo tengo bastante claro y algunos de mis amigos me dicen que no tiene mucho sentido, pero para mí lo tiene, ¿no? Y para mí es el sentido es donde hagamos más bien, pues ahí iremos. Entonces, a mí me da igual este proyecto u otro. O sea, no quiero una marca, no trabajo para, no sé, mi proyecto, mi, sino, no sé, donde se haga bien, iremos allí. Entonces, que surgen nuevas oportunidades en las que hagamos bien a más gente y podemos ayudar ahí, pues cambiaremos totalmente y dejaré esto y ya está. Y esto, pues, yo qué sé, o lo gestionará otra empresa o lo gestionará otros amigos nuestros o lo vendemos para otra organización o se lo dejamos a alguien más, pero me refiero, no sé, nos iremos donde podamos hacer más bien.
No solo se generan los gastos de la compra de la casa, porque se añaden otros, como preparar la casa, atender a las personas si no se valen por sí mismos, y es que son muchos factores.
Sí, bastantes cosas. Sí, los gastos de comunidad, la tasa de residuos, luego también abonar la casa, las reformas que hay que hacer de vez en cuando, los gastos de luz y agua, pero lo bueno es que siempre hemos estado bien rodeados de gente, ¿no? Entonces, pues cuando necesitábamos, por ejemplo, amueblar las casas por redes sociales, simplemente publicábamos, ¿no? Necesitamos unos muebles. Y la gente nos lo da todo. O sea, a la gente le sobra las cosas en casa a veces, ¿no? Entonces nos han dado todo, no nos hemos gastado nada en muebles y la gente nos apoya, ¿no? Que necesitáis comida, pan, que necesitáis no sé qué, pum, que necesitáis un fisio para tal. Bueno, que necesitamos un trabajador social, un psicólogo, pues siempre hay gente, ¿no?, dispuesta a poner de su tiempo y de sus ganas aquí.
Al final, lo que se genera es una gran ola de solidaridad, por contagio, por empatía, pero siempre es indispensable que haya una persona que impulse todo esto, que genere esa chispa, que ponga su esfuerzo, sus ganas, su tiempo y hasta su propio dinero, como ha hecho Javi, Javier. Nos alegramos infinitamente de que tenga esta fuerza y que le vaya muy bien. Así que, Javi, mucha suerte también a ti, María, y al resto de personas que colaboran en este gran proyecto.
Son las 2, la 1 en Canarias.